Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Muchas veces uno, frente a esta definición, al percatarse de que en realidad todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿cómo podemos diferenciar la buena, la mejor, la excelente cultura? Bueno, de ese tema y otros vamos a conversar hoy día con mi invitado. Él se llama Augusto Parra. Hemos conversado hace algunas semanas atrás. Él es el director de la Galería Marina del Sol, que está desarrollando constantemente hace mucho tiempo exposiciones. Y bueno, ahora a cargo de nuestro amigo Augusto Parra, al cual damos una cordial bienvenida a Flashback.
Muchas gracias, Agustín. Un saludo cariñoso a los oyentes de la radio. Y un agrado siempre poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la invitación.
Dejo planteada una pregunta, Augusto, respecto al tema de la cultura. A veces por ahí he escuchado y se mencionaba antiguamente la alta cultura como una diferenciación de la cultura en general. Me da la impresión de que no se hace esa diferencia actualmente, como que todo es permitido, todo está bueno y no se entra a discriminar respecto a qué nivel de cultura nos estamos refiriendo y cuáles son las que estamos destacando, apoyando y reforzando para una comunidad que tiene obviamente todo esta oferta, ¿no es cierto?, que la ha generado también la cultura moderna, este mundo postmoderno que, claro, fabrica montones de cosas, nos entrega un montón de actividades, entretención, etcétera, etcétera.
Bueno, efectivamente, como muy bien señala, querido Agustín, hoy día existe un cierto vacío desde el punto de vista de abordar una definición conceptual adecuada respecto de la cultura. La cultura es comprendida como una forma de vida que abarca de manera holística las distintas formas de vivir y de relacionarse en sociedad del ser humano, y que muchas veces tiende a confundirse con la expresión artística, que sin lugar a dudas es reflejo y es expresión de la cultura, pero a través de un lenguaje distinto al tradicional. Uh-huh. Ahora, este lenguaje distinto indudablemente abre cabida en esta época para las denominadas o definidas como industrias creativas, que son industrias mucho más amplias que las expresiones artísticas que conocemos más tradicionalmente y que permiten otro tipo de expresiones que se podría decir que son alternativas a la tradicional y que en muchos casos pueden resultar bastante lúdicas, entretenidas y interesantes. Todas las expresiones artísticas y creativas tienen una dimensión muy valiosa en una época convulsas, complejas, marcadas por las desconfianzas interpersonales, por el deterioro de las instituciones y por una sociedad que de una u otra forma ha ido en un proceso de fractura muy profunda. Y poder generar a través de la cultura y del arte espacios de encuentro, de diálogo humanizador en un lenguaje que en muchos casos además es universal, permite hacer una contribución muy valiosa a mejorar justamente la cultura y la forma de vivir para poder intentar construir un futuro compartido y común.
Dentro de ese contexto que tú de alguna forma estás pintándonos o entregándonos esta imagen, ¿podrías tú tener o ofrecernos alguna tipo de cultura que a ti te agrada, que sientes de que realmente para el ser humano tiene un efectivo beneficio? Porque un poco, claro, pueden haber alternativas frente a esta producción artística que son entretenidas, como mencionas, pero ¿qué tal real es el aporte que entrega a las mentes de los ciudadanos? ¿Qué tan efectivo? ¿Cómo se podría valorar eso? ¿Hay alguna forma? ¿Hay un recuento que podríamos hacer tal vez yendo al pasado, teniendo como ejemplo tal vez otras generaciones? ¿Es posible eso o es muy complejo?
Yo creo que indudablemente es cada vez más complejo, porque las industrias creativas van teniendo un desarrollo que es bastante veloz, y en que van apareciendo formas de expresión artística que son cada vez más innovadoras y muchas veces algunas que resultan ser además profundamente disruptivas, que no tienen un relato que tenga alguna coherencia con una lógica de carácter histórico o evolutivo, sino que simplemente
aparece.
Emergen y esto indudablemente siempre es enriquecedor y valioso. Creo que todas las formas de expresión y intelectual, pero desde luego también espiritual del ser humano enriquecen la vida en sociedad. Siempre con en la medida que el arte se conjuga y promueve determinados valores. En eso me declaro en lo personal un poquitito conservador. Uh-huh. Hace unos días atrás, por ejemplo, en el marco del REC, veíamos algunos grupos musicales que eran bastante rupturistas y que mostraban imágenes violentas de personajes vinculados al mundo público, con un balazo, con un clavo atravesado en alguna parte del cuerpo. Ese tipo de cosas creo que son complejas. Son un lenguaje alternativo y intentan transmitir algo que es absolutamente válido y respetable. Pero creo que en la medida que estas nuevas formas de expresión artística permiten promover valores más vinculados al respeto, a la inclusión, hacen una contribución más valiosa. Yo por en lo personal, a lo menos, tengo algunas diferencias con aquellas expresiones que tienden a promover la violencia, la división, la fractura social, la lucha de clase o algún tipo de resentimiento social. Creo que en definitiva hacen una contribución que no ayuda a la cultura, entendiendo que al fin del día la cultura se trata de encontrar mejores formas de vida, mejores formas de relacionarnos, mejores formas de abordar los desafíos colectivos de la sociedad. Y por eso es importante marcar este matiz conceptual entre la cultura y el arte. El tema es cómo logramos que el arte sea un aporte para lograr que esta cultura, este ethos de la sociedad que se conjuga con su forma de vida, nos permita que esa forma de vida sea cada vez más evolucionada, más civilizada, más facilitadora de construir una sociedad que en la que los seres humanos nos encontremos, y eso obviamente siempre es posible sobre la base del amor.
Mi impresión es estar viviendo en una sociedad cada vez más confusa, más caótica. Entonces, mi pregunta es, los artistas jóvenes que están viviendo en este mundo, que reciben su influencia, ¿no estarán también confundidos y por lo tanto su obra también será confusa y por lo tanto esa entrega que tú planteas como algo deseable, ¿no es cierto?, para construir o configurar un ser humano mucho más valioso, en realidad se produce todo el efecto contrario, porque los artistas no, en el fondo no saben, para usar un término bien común, para dónde va la micro. Y por lo tanto están manoteando y haciendo cosas, pero sin tener, sin poder lograr darle una significación a la existencia tan valiosa que no pueden, por lo tanto, transmitir eso a la obra que están construyendo.
Así es. O sea, yo creo que efectivamente lo que ocurre es que el arte es un lenguaje espiritual, trascendente, que es distinto. Pero es un lenguaje al final del día. Y desde el lenguaje hay distintas formas de comunicarnos. Hoy día tendemos a una sociedad que se comunica desde la afirmación, que es propio de las sociedades en las que existe una profunda desconfianza. Es la afirmación de lo que yo creo que es mi verdad o de lo que yo creo que es correcto, pero que muchas veces la afirmación deja poco espacio para el diálogo, para ese enriquecerse en un feedback con el lenguaje y el aporte al diálogo del otro, sí. Visto como un legítimo otro, no visto como un ente del que desconfío. Y esa visión del otro como un legítimo otro se logra, desde luego, cuando existen valores como la fraternidad y como el amor en la relación humana, que es la que nos permite, en definitiva, poder convivir con las diferencias incluyendo socialmente a quienes consideramos por alguna razón distintos.
¿No será, Augusto, que tal vez hay una pérdida del sentido de la búsqueda de la verdad y lo que solamente queremos hacer en esa afirmación es, claro, es no perder nuestra identidad y por lo tanto no valoramos la verdad, sino que nos preocupa que lo que nosotros pensamos así quede intacto porque lo asociamos a nuestra identidad propia?
Así es.
Pero no nos preocupamos de la búsqueda de la verdad. Entonces, hay pocos espacios para la reflexión, para el escuchar, sino que todo es como una hablar y decir y no escuchar al otro.
Así es. Y lo más complejo es que esto, que en el fondo tiene que ver con la cultura y con la forma de vivir de una sociedad, se conjuga con la ética, se conjuga con el ethos. Y la ética se conjuga perfecto con la estética en el arte.
Ahora, en ese sentido, ha fracasado.
Ética y estética
van juntas.
Van evidentemente juntos, porque, sí, porque no tiene que ver con una conducta de carácter moral, sino que tiene que ver con el ethos, que en definitiva es la cultura, con la forma en la que se practica la vida en sociedad. Y efectivamente yo creo que en los periodos más convulsos de la historia de la humanidad hemos visto cambios profundos en la estética y hemos visto cómo a través de la estética hemos intentado comunicar sentimientos, emociones, que son diferenciadores, como ocurre por ejemplo con el impacto de la Revolución Rusa, la Revolución del 17, la gran Revolución Bolchevique de Octubre, que abrió el camino a un conjunto de corrientes artísticas nuevas, particularmente en materia de arte gráfica, y vemos ahí cómo emerge Kandinsky, Serov, y otros grandes.
En la música también.
En la música también. El cambio estético fue tremendo. Todo el impulso del grupo de los cinco, que fue verdaderamente notable. Abre el camino para resignificar la estética y resignificarla en una lógica incluso un poco antiestética, pero que contribuía a generarle interrogante.
Ahora,
¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que somos? En una suerte de expresión del caos.
Pero al estudiar, al examinar esa resignificación de la estética, ¿podemos tal vez concluir que el resultado ha sido un fracaso? Porque estamos viviendo en un mundo que está existiendo de una forma determinada. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos contaminando el mar tremendamente. Eso es un fracaso de la humanidad. Estamos talando bosques, estamos contaminando el medio ambiente, estamos haciendo que en vez de disminuir el hambre, aumenta el hambre, la falta de equidad es notoria entre los ricos y los pobres y los más pobres. Entonces, hay un dicho por ahí, por su fruto los conoceréis. Entonces yo miro el resultado de ahora, de las generaciones anteriores, de 4, 5 o 6 décadas atrás, fracasaron esas generaciones que creían en una cosa y que movieron al mundo hacia una dirección determinada?
Yo creo que no. Yo creo que, por el contrario, el mundo ha ido alcanzando un nivel civilizatorio bastante importante. A partir de el término de la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero no será ese el fruto de las décadas anteriores de 50 de 5 o 7 o 10 décadas anteriores, el resultado de lo que se percibió después de la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial, obviamente, que es una cosa extraña a lo que venía produciéndose en la humanidad, todos los hallazgos científicos que empezaron en el siglo XIX y de repente aparece en el siglo XXI. Así es. 20, perdón, esta gran guerra, estas dos grandes guerras.
Sí, yo creo que todo el proceso de globalización y pasando por la Guerra Fría, el término de la Guerra Fría y la instalación de una tesis distinta, que es la de la democracia liberal, la del libre mercado, que si bien es cierto pone en crisis determinados valores, ha ido teniendo una evolución positiva en la civilización y en la modernización. En la civilización, desde el punto de vista que hoy día, por ejemplo, los derechos humanos o la democracia son comprendidas como valores universales, y hay una comunidad internacional organizada que reacciona frente a determinados atropellos. Hoy día tenemos una comunidad internacional que tiene organizaciones multilaterales que son fuertes, que permiten una relación muchísimo más fluida entre los estados y que nos permiten abordar los problemas globales con un sentido ético distinto. Y ahí vemos, por ejemplo, el impulso a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, o justamente todos los esfuerzos que se están haciendo, que pueden ser tardíos, pero que son esfuerzos muy valiosos. Hoy día hay una conciencia colectiva que es clara respecto del combate al cambio climático, del cuidado del medio ambiente. Hemos ido construyendo ciertos consensos que son universales y que abordan grandes sectores de la sociedad que trascienden a la lógica incluso tradicional de la izquierda y derecha, que nos hace muy bien y que genera un buen camino.
Pero no es posible que haya una cierta apariencia.
Es como del arte contribuimos a avanzar en esa dirección.
Porque yo tengo la impresión de que, en cierta medida, claro, esos son objetivos loables, Y evidentemente, por ejemplo, el tema de los derechos humanos ha tenido grandes conquistas en el siglo pasado, ¿no es cierto?, a fines del siglo pasado, y que se traspasan para este siglo, pero me da la impresión de que también hay un uso político, y también me doy cuenta de que la gran nación norteamericana es ajena un poco a ese criterio, es decir, en su territorio tiene las Naciones Unidas, que han promulgado esta idea por el mundo, pero Estados Unidos no está a la altura del respeto de los derechos humanos.
Estados Unidos, efectivamente, además, particularmente de la mano del presidente Trump, ha ido en la dirección contraria.
Yo la veo de
restándose de los organismos multilaterales,
yo creo que,
cerrando la frontera.
Claro, pero yo veo que esto viene con Reagan, con otros presidentes norteamericanos. Sí, o sea, hay un problema grave.
Hay un afán
imperialista en la democracia norteamericana.
Que es complejo y que hace un daño mayor a la humanidad en su conjunto, por cierto. Pero afortunadamente, si uno mira el lado positivo, digamos, Estados Unidos no es el Estados Unidos de antes de la crisis subprime. A partir de la crisis subprime se desploma la economía norteamericana, se cae la eurozona y China sigue creciendo. Y lo que va ocurriendo hoy día en el mundo es que ya no tenemos un mundo unipolar con un poder hegemónico de Estados Unidos, sino que hay varios ejes de poder. Rusia, el mundo euroasiático, que inclina la balanza dependiendo de hacia dónde se mueva, si hacia una visión más occidental, una visión más euroasiática, con los países de Asia.
Afortunadamente,
puede generar un equilibrio de poder que son muy valiosos.
Sí, creo que es muy valioso.
Agustín, mira, hoy día, entrando en un plano completamente distinto, pero que de nuevo tiene que ver con la cultura, no te quepa ninguna duda que si Rusia no jugase el papel internacional que está jugando, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con la política exterior rusa, que yo por cierto las tengo, pero no te quepa duda que Estados Unidos ya habría invadido Venezuela.
Por supuesto.
Y lo peor que nos podría ocurrir es que en el siglo XXI, para resolver diferencias
violencia.
Políticas que son que son tremendamente válidas de combatir, digamos, yo no tengo duda que lo de Venezuela es una dictadura y que ahí se violan sistemáticamente los derechos humanos y que hay que intervenir, pero la comunidad internacional debe intervenir por alguna vía pacífica que permita hacer una transición pacífica, institucional y democrática, y en ningún caso estimulando la violencia y la fractura social. Tenemos que intervenir para hacer una buena transición. No es posible que en el siglo XXI, con los niveles civilizatorios que hemos alcanzado, estemos recurriendo a golpes de Estado propios de la época de la Guerra Fría, de los años 70 o de los años 80.
Ahora, claro, yo siento cierto optimismo en tu apreciación. Bueno, es real. Estados Unidos, también países europeos y China mantienen un cierto freno a Estados Unidos. Pero yo veo que, sin ser profeta, de que lamentablemente estos equilibrios se van a perder. Rusia no va a tener siempre esa vigencia, ni China tampoco. De hecho, tengo la impresión de que finalmente esta guerra económica la va a ganar Estados Unidos y China va a salir mal parada. Esa es una impresión, ¿no? Y se va a perder esas fuerzas que frenan a Estados Unidos. Y finalmente Estados Unidos va a dar un salto de mayor poder y lamentablemente el mundo va a tener que aguantarse esa grave situación.
Yo fíjate que creo que afortunadamente no hay posibilidad, y esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Foro Económico Mundial en distintos análisis y estudios, todo indica que aquí al año 2050, por lo menos desde el punto de vista económico, Estados Unidos debiese dejar de ser la primera potencia del mundo con el PIB más significativo del mundo. Uh-huh. Y muy por el contrario, nos vamos a encontrar con algunos países emergentes que van a alcanzar un PIB mayor al de Estados Unidos y evidentemente con niveles de desarrollo más avanzados. El problema de fondo tiene que ver con que no hemos ido, y lo señalabas tú muy bien en el hace unos minutos, no hemos ido construyendo certezas. Hemos ido construyendo ambigüedades y nos encontramos en un mundo de crecientes amenazas y de amenazas que, como lo son justamente la del cambio climático, que con efectos que son complejos de abordar, como son el deterioro del medio ambiente, como es el deterioro de la calidad de la política y el deterioro de la calidad de la democracia en todo el mundo, que va perdiendo validez porque ya no basta con elegir y ser elegido, sino que tú te das cuenta que a los dos meses la encuesta, lo que tú elegiste, lo pusieron abajo, y en términos generales tendemos a sociedades que reaccionan, y aquí vamos al arte y a la estética, a sociedades que reaccionan de manera bastante emocional, poco racional y sin mirada de largo plazo. Lo que ocurre con el Brexit. En Inglaterra tomamos una decisión por la vía de la democracia directa y al par de años nos arrepentimos y tenemos una mirada distinta. Y estas reacciones emocionales, poco reflexivas, sin mirada de largo plazo, tienden a transformarse también en una amenaza muy potente para una democracia que además va languideciendo y perdiendo legitimidad, que como te decía, ya no está solo dada por las elecciones, sino que está dada por las buenas decisiones. Todos obviamente condenamos la dictadura en China, como condenamos la dictadura en cualquier parte del mundo, y seguimos entendiendo, como decía Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas con excepción de todos los demás.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estados Unidos es una dictadura o no? Esto de que es una democracia no será solamente un engaño que tenemos, ¿no es cierto? Y en el fondo las instituciones están todas anquilosadamente funcionando de un movimiento a otro ya premeditadamente hace mucho tiempo, regulada para que funcione de una forma determinada.
Yo creo que efectivamente hay que ir distinguiendo aquellas democracias que son democracias formales de las democracias reales. Una democracia constitucional en el marco de un Estado de Derecho muchas veces es una democracia real, pero muchas veces también cuando son democracias excesivamente protegidas terminan transformándose en democracias estrictamente formales que dejan de interpretar
su origen, ¿no es cierto?
Su origen,
su filosofía
de la expresión soberana del pueblo,
exactamente.
Digamos. Pero que también va adquiriendo valor, ojo, porque cuando tienes una democracia directa y tomas decisiones como la del Brexit, una democracia representativa con cierto grado de protección adquiere valor. El problema es cuando la democracia pierde completo valor y comienza a darnos un poco lo mismo y empezamos a optar por las buenas decisiones o por las decisiones más asertivas por sobre la calidad y el carácter colectivo de esas decisiones y por sobre la validación colectiva de esas decisiones. Por lo tanto, lo que requerimos hoy día son democracias modernas, muy inteligentes, que utilicen las distintas herramientas tecnológicas que permitan que efectivamente exista un control social adecuado, se pueda combatir adecuadamente la corrupción para adquirir mayor legitimidad, y que debe ir acompañada desde luego de un sentido republicano muy profundo que permita trascender un poco a la política tradicional, porque los paradigmas son otros y la política tradicional no está dando respuesta.
Para los amigos
oyentes, ojalá el arte dé respuesta.
Sí, puede ser. Para los amigos oyentes también esta sensación de que, a pesar de que todo se ve muy negativo, la ciudadanía tiene esa idea o esa impresión, en la naturaleza hay mucho amor, nos transmite amor, y bueno, ahí tenemos un espacio de relajo y también de optimismo, claro, para un refugio en realidad, y que todo no sea negro y oscuro. Gracias, Augusto, por habernos acompañado en este flashback.
Un abrazo grande, muchos cariños, muchas gracias.
Flashback. Producción y conducción de Agustín Benelli.